Agricultura presenta Entre Chile, España y el Mundo. Una hora de conversación sobre la historia y el presente en común entre ambos países. Junto a la periodista chilena radicada en España, Carolina Zúñiga. Cada fin de semana un análisis de nuestro intercambio económico, social y cultural. Entre Chile, España y el Mundo.
Bienvenidos, iniciando un nuevo capítulo aquí entre Chile, España y el mundo desde Capital Radio 103.2 FM aquí en Madrid y luego allí en Chile 94.1 FM Radio Agricultura y también por Agricultura TV donde nos pueden ver y sintonizar cada domingo. Estamos encantados de estar entre países conectados, la globalización de las comunicaciones, poder tener invitados tan interesantes, tan nutrientes que podemos aprender, queremos escuchar su opinión y el día de hoy estamos con una eminencia, creo yo, ¿no?
No, desconfía de las eminencias. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Tengo el placer de recibir aquí en el estudio al doctor Raúl de Lucas. Les voy a contar un poquito. Él es doctor especializado en dermatología, experto en enfermedades raras cutáneas, dermatitis atópica, tratamientos dermatológicos avanzados. Tiene más de una década de experiencia y también fue presidente del Grupo Español de Dermatología Pediátrica. Por eso yo digo, oye, eres una eminencia, doctor, porque hay mucho que aprender contigo.
Bueno, lo que pasa es muchas gracias y encantado de estar con vosotros.
Gracias
aquí en España y en Chile también, desde donde nos escucha Chile, que es una tierra que tengo buenos amigos y además me gusta mucho.
¡Ay, qué ilusión!
Sí, bueno, pues la verdad es que el tener esos títulos que has contado no tiene otro misterio que la edad. Llevar mucho tiempo trabajando en dermatología y trabajando en un hospital los que no conozcan Madrid o España, pues yo trabajo en el Hospital La Paz, que es uno de los hospitales más grandes de España y además un hospital de referencia para patología compleja. Entonces, los que trabajamos en el Hospital La Paz, no nos queda más remedio que ponernos las pilas, estudiar y trabajar y ver lo que nos venga. Y en mi caso, pues ha sido sobre todo las enfermedades raras y las enfermedades inflamatorias complejas, siempre en el ámbito pediátrico y del adolescente.
Bueno, doctor, La Paz es un hospital público, ¿no?
Sí.
En Madrid, uno de los mejores.
Medicina pública, bueno, es uno de los mejores, no porque lo diga yo, porque en los monitores de reputación salimos siempre como el mejor hospital.
Los mejores médicos están allí, creo yo.
Y tengo el gusto también de que en los últimos 10 años nuestro servicio de dermatología ha sido valorado como el mejor servicio de dermatología también de España. O sea, que la verdad es que esto significa que tenemos que seguir trabajando.
Tú dices muchos años. ¿Cómo te diste cuenta que querías estudiar dermatología? Porque hay que especializarse, ¿no? 7 años primero, medicina. Cuéntanos un poco tu historia personal.
Pues mira, mi vida es un cúmulo de casualidades. Uh-huh. Y la verdad es que yo ni siquiera tenía claro estudiar medicina. Pero bueno, yo he sido un buen estudiante de bachillerato. Al final tenía buena nota en la selectividad, uh-huh. O sea, la Muy prueba bien. De acceso a la universidad. Y bueno, pues me gustaba mucho la física, fíjate. Uh-huh. Y bueno, pero al final tenía buenos profesores durante el bachillerato de biología, te vas asesorando. A mi padre le hacía mucha ilusión tener un hijo médico.
Tu padre no es médico, no es dermatólogo, nada relacionado.
Nada okay. relacionado. Y bueno, pues al final elegí medicina, perdón. Uh-huh. Y luego después tampoco durante la carrera. Tampoco había pensado nunca en la dermatología, más que nada porque mi carrera de medicina estuvo salpicada pues por muchos periodos de huelga de estudiantes.
Por la época.
Por la época, estoy hablando de finales de los años 80, bueno, principios de los 90. Había muchas huelgas de estudiantes por las tasas, por no sé qué, bueno, todas estas cosas. Mm. Y tampoco tuve la oportunidad de ni derrotar en un servicio de dermatología y, bueno, pues estudiar la dermatología que estudiaba prácticamente de apuntes que comprábamos en la fotocopiadora, porque en aquella época fotocopiábamos.
Pero claro, biblioteca, claro, fotocopia, no había móviles, no había cero facilidad.
Cero tecnología.
Claro.
Y cuando me estudié el MIR y estudié más en profundidad la especialidad.
¿Qué significa MIR para los que no
MIR
saben en
es,
Chile?
Es médico interno residente. Es una oposición. Cuando tú terminas medicina y te quieres especializar, te presentas a una especie de oposición, de examen, uh-huh. Que engloba todo lo que es la carrera. Entonces te concursas con los méritos de tu de tus notas, de tus calificaciones de la carrera, más la calificación que obtienes en el examen. El que obtiene el número uno es el que elige entre todas las especialidades vacantes, el dos entre todas menos las que ha elegido el uno, así sucesivamente. Y dermatología es de las especialidades que se cogen con mejor número. Claro. Está muy solicitada. Bueno, total, que cuando yo me estudié el MIR y estudié en profundidad la especialidad, dije, bueno, pues yo podría ser dermatólogo, porque de la dermatología tiene mucha medicina interna, porque la dermatología no es estética. Lo que pasa es que, bueno, en redes y
por bueno, ahí saberlo.
Nos venden una imagen de la dermatología absolutamente banal y trivial, luego hablaremos. Tiene mucha parte de anatomía patológica, que a mí me gusta mucho, de el microscopio, tiene mucho de investigación, tiene mucho de inflamación y tiene también, bueno, pues la posibilidad de que tú puedes hacer cosas, puedes hacer pequeñas cirugías y tal. Y elegí dermatología por eso.
Interesante.
O sea que,
¿y hasta hoy?
Y hasta hoy. Pues mire, yo empecé dermatología en el 92 con las Olimpiadas y con la Exposición Universal en España y hasta hoy.
¡Qué maravilla! Y doctor, ¿y te centraste en la piel, en la dermatitis atópica? Bueno, y en los niños, ¿no? Porque al final...
Pues lo de los niños también fue otra casualidad, porque en dermatología en España no hay subespecialización de dermatología pediátrica. Sí lo hay en Latinoamérica, ¿eh? Uh-huh. Y de hecho a dermatología pediátrica en Latinoamérica se puede acceder desde pediatría, okay, o desde dermatología.
¿Por qué no?
Porque nosotros somos una única especialidad y no hay subespecialización reglada, o sea, no hay práctica. O sea, luego los dermatólogos nos vamos dedicando, pues unos más a cáncer cutáneo, otros más a cirugía, a pediatría, a psoriasis, a lo que sea, ¿no? Entonces, yo empecé dermatología pediátrica porque se jubilaba un adjunto de mi hospital y empecé gratis prácticamente a trabajar varias jornadas.
Aprender, mirar,
porque
claro,
no sabía nada, o sabía muy poco, lo que había podido ver en la residencia, y luego pues te vas formando y al final, lo que nos pasaba a los niños o a los jóvenes de aquella época, ¿no? Uh-huh. Que te decían, haz esto, y lo hacías.
Sí, claro.
Y ya está.
Pero
no,
imagínate cómo es la vida, doctor, porque uno de nuestros grandes amigos de la familia... que es Ricardo Gracia, sí, un doctor endocrinólogo.
Endocrinólogo
que es
pediátrico, sí.
Es una eminencia, es un señor que nosotros es muy amigo de mi suegra, en fin, de toda la vida. Ellos son de Toledo.
Y cuando conozco muy bien a Ricardo, sí.
Es muy amigo y te quiere muchísimo. Entonces, sí, cuando yo digo,
doctor, y yo a él también, sí. Es un maestro, Ricardo, ¿eh?
Sí, es un maestro.
Ricardo es bastante mayor que yo.
Ricardo Gracia,
y
Botelier.
Es un maestro.
Sí.
Gracia
sí
Botelier.
Sí que lo es. Y cuando le pregunto, doctor, necesito que me recomiendes a un buen dermatólogo, me dice Raúl de Lucas, ninguna duda. Nos atendemos siempre con él y es amigo y es uno de los mejores de España. Bueno. Entonces, que lo diga Ricardo, yo digo, oh, por algo será.
Ya sabes
que... Aprovechamos de mandarle un saludo a Ricardo Gracia.
Un saludo, Ricardo. Bueno, ya sabes que esto de los mejores no existen. Al final, bueno, pues es que yo creo que hay afinidad personal, afinidad profesional, y es verdad que también Ricardo ha sido médico, ser el jefe de servicio de La Paz de endocrinología pediátrica durante muchos años.
Y también de enfermedades raras.
Claro, y trabajamos de la misma manera.
De niños,
manera.
Sí, bueno, se compatibilizan, ¿no? Fantástico. Bueno, hablemos ya de lleno, si partimos por la actualidad, el calor que nos está afectando en julio es una barbaridad, ¿no?
Horroroso.
No sé si tiene que ver con el cambio climático, que las temperaturas están subiendo cada vez más, el frío también es espantoso.
Sí, yo no sé si tiene que ver con
extremo.
El cambio climático, pero yo creo que sí, cada, ¿no?, vez el calor
cada vez es más alto.
Y más mantenido en el tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, es verdad que date cuenta que todo lo que sea climatología, tanto el calor de aquí como el frío de allá, incide en la piel, porque la piel es el escudo que nos protege del medio ambiente. Uh-huh. Nos protege y nos acerca, porque sí, claro, el que tú y yo nos podamos tocar es porque tenemos piel.
Uh-huh.
Y
la
porque
dermis,
tenemos tacto,
¿no?
Claro, tenemos tacto, notamos el calor, notamos el frío... sentimos pues algo muy especial y todo eso lo recoge nuestra piel.
Uh-huh.
Para el calor, la verdad es que estamos preparados, tenemos mecanismos de adaptación en la piel, fundamentalmente es la sudoración.
Exacto.
Que nos refrigera, pero claro, tiene un límite. Porque estamos hablando de ahora mismo de temperaturas tremendamente altas. Aquí en Madrid ya sabes que además tenemos muy poquita humedad, entonces nos secamos y nos deshidratamos, nos quemamos.
Hay que estar dentro con el aire, la sombra.
Total.
¿Alguna recomendación para estas olas de calor? Obviamente estar bebiendo mucha agua, ponerse factor solar al máximo.
O sea, el buscar la sombra, evitar las horas centrales del día, sobre todo a los niños y a los ancianos, evitar la exposición solar directa porque es tremendamente peligrosa. En los niños, sobre todo, evitar la quemadura solar, porque la quemadura solar predispone de una manera exponencial a presentar melanoma, que es el tumor maligno más agresivo posiblemente en dermatología y en muchos tumores, porque mata. Y el melanoma nos lo ganamos con quemadura solar durante la infancia y puede aparecer décadas después, pero en pacientes jóvenes. Con lo cual, protección solar, por supuesto, evitar el calor, pues utilizar ropa ligera, hidratarse frecuentemente y buscar la sombra.
La sombra.
Y el fresco. Yo recomendaría a nuestras autoridades, a quien nos escuchara, que plantara más árboles, porque los árboles son el aire acondicionado natural. Tienen.
Dan sombra.
Sombra, permiten pasar el aire y además otorgan humedad. Entonces tú te pones debajo de un árbol y es como si bajaran 10 grados la temperatura.
Sí, totalmente. Sí, aunque hay muchísimos parques y pulmones en Madrid verdes, pero que si se puede más sería una maravilla.
Bueno, pero tú
paseas
por aquí, por la calle Almagro.
No hay nada.
No hay nada. Bueno, hay edificios para la gente que nos escucha de Chile, es una calle preciosa.
Bueno, es una maravilla de calle.
Es el barrio de Chamberí, es lo más castizo y de lo más bonito de Madrid, pero claro, pues como las grandes ciudades como Santiago de Chile, tampoco hay mucho árbol en el centro, ¿no?
Sí, faltan. Bueno, y estabas hablando del tema del melanoma. Esto es un tumor, es un cáncer.
Es un cáncer.
Es por acumulación que se puede aparecer, ¿no? Acumulación de sol. Eso desde es. La niñez hasta...
Bueno, el melanoma tiene un componente genético importante.
Sí.
Porque también puede aparecer en melanoma en zonas no expuestas a la luz. Pero es verdad
que... Tiene que ver la herencia, la genética.
Claro, y esto no lo podemos evitar porque tienes lo que tienes, ¿no? O sea, una carga genética que te predispone para padecer determinadas enfermedades, en concreto el cáncer y en concreto también melanoma. Pero hay un componente ambiental muy importante, que es el daño solar. Realmente cuando nosotros nos exponemos al sol, lo que ocurre es que el sol va dañando de una manera progresiva nuestro ADN, o sea, nuestro material genético de las células de la piel, de los queratinocitos y de los melanocitos. La piel está preparada
los
para...
Los va quemando,
va alterando el material genético y se producen mutaciones, o sea, pequeños... alteraciones del código genético. Esto es como si tú tuvieras un abecedario que tiene que estar perfectamente colocado para formar palabras, que esas palabras forman frases. Pues el sol lo que te hace es borrarte una A, borrarte una R, y se junta la R con la S y en lugar de tener una A por medio, ¿no? Entonces da una frase completamente diferente. Esas frases completamente diferentes pueden equivocar al metabolismo celular y producir tumores. Para que todo el mundo esté tranquilo, lo normal es que nuestras propias células tengan mecanismos de reparación.
Ajá.
Entonces tú reparas y te das cuenta, coño, tengo una A en un sitio inadecuado,
específico.
Pues voy a poner una A, pero eso tenemos que darlo tiempo. Si tú tomas mucho el sol, o sea, vas quitando A's, quitando E's, quitando S's, pues al final vas a tener algo completamente irreparable. Tenemos otro mecanismo que es el bronceado. O sea, el bronceado, cuando nosotros nos exponemos al sol, los melanocitos producen melanina, o sea, que es el pigmento de la piel, y esto se dispone como un donut alrededor del núcleo de la célula, que es donde está el material genético, o sea, donde están todas esas letras, para evitar que la radiación llegue a las letras. Entonces llega un momento, yo que soy moreno, pues tengo más chance que...
Facilidad para tostarte, como se dice, broncearte,
claro,
¿no? Coger el color.
Y entonces posiblemente no me dañen las células tan pronto como una persona pelirroja o una persona muy blanquita.
Ajá.
Entonces es tipo de piel, genética y exposición a la radiación solar. Y una cosa muy importante que se nos olvida, es mucho peor la radiación de una ciudad contaminada como puede ser Madrid, el centro de Madrid.
Bueno, Chile también tiene mucha polución.
Como Santiago de Chile, porque contaminación más exposición solar produce mucho más daño celular que solo contaminación y que solo exposición solar.
¿Pero Madrid tiene altos niveles de contaminación?
Madrid en invierno...
¿Comparado con Chile, sí?
Bueno, no sé el de Chile, pero Chile aquí el tráfico de aquí es horroroso.
Yo lo veo menos que allí, pero bueno, bueno sí, sí que...
Pues igual sí, es más sí allá, pero más allá. Aquí... Tenemos, hay veces, yo lo veo porque yo vivo a las afueras de Madrid y cuando vengo a voy
ahí
al hospital,
la nube, ¿no?
Veo la nube y también ves los avisos en el tráfico de que está prohibido circular a más de 70 kilómetros por hora, que hay por lo tanto el alto índice de contaminación.
Y, doctor, ¿tiene que ver el tema de el factor 50, 50 plus, 30, porque la gente a veces usa aceites, o a lo mejor es el 50, ¿no? O para melanoma hay factor 80, 100.
A ver, nosotros recomendamos...
Factor solar, quiero decir.
Yo creo que, o sea, lo que no hay que hacer es demonizar nada. O sea, hay que relacionarse de una manera saludable con el sol y con cabeza. O sea, es decir, hacer ejercicio al aire libre, disfrutar de la playa, de la piscina, de la pileta, de lo que queráis. O sea, pero con cabeza, sobre todo evitando la quemadura solar y utilizando algo tan sencillo como son estos fotoprotectores. Nosotros preferimos el 50.
Para niños y para adultos.
Para todos. Mira, el factor de protección lo único que significa es que si tú te quemas con exponiéndote al sol con tu tipo de piel en 10 minutos, si te pones un factor 50, tienes 50 por 10, o sea, 500 minutos de protección. Ya está. Si yo me quemo en 25 minutos, pues voy a tener 50 por 25. Si tú te quemas en una hora, 50 por 60 minutos. O sea, el factor de protección solar es multiplica el tiempo que tú puedes estar sin quemarte.
Multiplica
por 50, por 30, por 15.
Entonces lo ideal, por eso, en el momento que uno se va a exponer al sol,
claro,
es echarte crema,
claro,
no estar nunca sin protección.
Esto lo multiplica en efectos de laboratorio, ¿no? Porque claro, en circunstancias normales, pues a lo mejor no te pones en la cantidad adecuada, estás sudando, o sea, siempre hay que restar tiempo. Pero en condiciones ideales, un factor de protección 50 te protege 50 veces más tiempo que el que tú estarías... Claro, no, no más bajo, no, que el que tú estarías expuesto al sol y te quemarías.
Total. Doctor, tenemos que ir a una pausa.
Fenomenal.
Venimos ahora en un segundito. Estamos aquí con el doctor Raúl de Lucas, entre Chile, España y el mundo. Nos separamos y ya volvemos.
Agricultura te invita al programa Minería y Energía Sustentable, porque la riqueza de nuestra tierra es nuestro orgullo. Todos los sábados te mantendremos al día de los nuevos proyectos, innovación y lo último en tecnologías de la industria en Chile y el mundo y de cómo se convive con el cuidado del medio ambiente. Minería y Energía Sustentable, con expertos del área, junto a importantes invitados. Sábados a las 10 de la mañana por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga.
Ya estamos de regreso aquí entre Chile, España y el mundo. Soy Carolina Paz Zúñiga y estamos en esta hora de programa día domingo. Muchísimo calor aquí en Madrid, en España en general, en Chile. Muchísimo frío, así es que ánimo para todos porque hay que vivir esta situación climática y bueno, es lo que toca. Estamos con el doctor de Lucas, él es... especialista en dermatología, temas de la piel, muy interesante poder aprender con él, ¿no, doctor? Estábamos hablando de los melanomas en el bloque anterior.
Bueno, sí, estábamos hablando de que hay un aumento importante de la incidencia de melanoma en el mundo. Se diagnostican en España casi 60.000 casos anuales. Es verdad que si lo cogemos a tiempo, se cura con una simple extirpación. Por eso es importante que todo el mundo sea consciente de los lunares que tiene. O sea, la autovigilancia es fundamental. O sea, aprender...
En cualquier parte del cuerpo, ¿no?
Sí, espalda, aprendernos piernas, de memoria los lunares que tenemos.
Brazos, ¿no? Todo.
Brazos, la espalda. Porque si hay cambios en esos
también.
Lunares, efectivamente, es bueno consultar al médico. Idealmente al dermatólogo, pero si no al médico, a cualquier médico.
Esos cambios pueden ser cambio de color, cambio de tamaño, ¿no?
Efectivamente. Hay una regla que utilizamos mucho los dermatólogos que se llama regla ABCDE. A de asimetría, un lunar que pierde la simetría, que se crece por un lado y no por otro. B de los bordes, bordes irregulares, o sea, que no sean un borde neto, sino que se vaya perdiendo el borde. D de diámetro, cuando mide más, miden más de 6 milímetros.
Hay peligro, ¿no?
Hay peligro. Color también, C de color, ¿no? El color, esas alteraciones del color. Y sobre todo la E, que es de cambio, de evolución. Si un lunar está cambiando, pues merece la pena echarle un ojo.
Ya, y luego ahí sí, ahí también es como factor 1, 2 y 3, por ejemplo, grado 4, perdón, grado 1 de
eso depende del,
de gravedad, quiero decir.
Eso depende
cuando
sobre
te detectan
todo,
un melanoma.
Claro, en el cáncer en general y en el cáncer de piel en particular, hay una clasificación que indica un poco la gravedad, pero también implica sobre todo las decisiones terapéuticas, ¿no? Pues cuando es un grado 1, pues prácticamente no hacemos nada, solo observar, y cuando es un grado 4, estadio 4, pues hay que utilizar inmunoterapia, quimioterapia, radioterapia, lo que sea, ¿no? Pero bueno, eso sea, es una cosa que necesita biopsia cutánea, estudio molecular, estudio de extensión para ver si hay lesiones en otra localización. Esto, y además necesitamos al oncólogo, claro. O sea, necesitamos otra especialista para...
¿Existe dermatólogo-oncólogo?
Hay dermatólogos especializados en dermato-oncología, pero el tratamiento oncológico es por el oncología médica, oncología radioterápica. Los dermatólogos que hacen oncología cutánea, pues sobre todo se dedican al diagnóstico y a la prevención de tumores cutáneos.
Qué interesante, doctor. Y el carcinoma es menos, ¿no? Quiero decir,
hay una...
el melanoma es cáncer y el carcinoma, bueno, también, ¿no?
Fíjate que es importante porque cuando clasificamos el cáncer de piel, tenemos por un lado un grupo que es el melanoma, que acabamos de hablar, que nos preocupa mucho porque el melanoma mata, y otro es el cáncer de piel no melanoma. Están pues el carcinoma vasocelular, otros tipos de tumores. Estos normalmente no matan porque pues el crecimiento es mucho más lento y es un crecimiento local en la mayoría de los casos, y con una extirpación más o menos amplia, a lo mejor hay que utilizar algún tipo de tratamiento para mantener la remisión, pero habitualmente no nos dan problemas. Es verdad que hay que tratarlos, porque si se dejan, pues con el tiempo también pueden hacer metástasis en ganglios y tal. Pero en general el comportamiento,
avanzar, ¿no?
Claro, el comportamiento es mucho más benigno que el melanoma.
Doctor, ¿y el tema de la dermatitis atópica?
Pues la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria.
En niños es muy común que la tengan en la piel, ¿no?
Que debuta,
como rojeces.
Efectivamente, debuta habitualmente en el primer año de vida, prácticamente en el 80% de los casos. Suele prolongarse durante la infancia y luego, pues a partir de la edad adulta o de la adolescencia, pues hay una prevalencia mucho menor, ¿eh? Pero curiosamente, los que superan la adolescencia, los que aparecen después, suelen ser formas más graves, más persistentes. ¿Por qué digo grave? Pues porque los atópicos, la gente que tiene dermatitis atópica, vive con picor, con falta de sueño, con alteraciones de la concentración, con estigma, porque son lesiones que se ven. O sea, que te afecta a los párpados, a la cara, a las manos, al cuello. Y claro, vivimos en una sociedad en la que la imagen es muy importante, ¿no? Entonces, no duermes porque te pica, no te concentras, quieres arrancar la piel y además se te nota. Pues claro,
te haces llagas incluso.
Claro, y te dan la mano y tienes la mano áspera, te miran a los ojos y tienes los ojos con arrugas y con inflamación. Y luego además puede asociar otro tipo de patología que se relaciona mucho con la dermatitis atópica, que es el asma, la rinitis,
temas alérgicos, ¿está relacionado?
Está muy relacionado con temas alérgicos. Y alergia alimentaria en los niños, esofagitis eosinofílica, que es un cuadro que hace que te atragantes con
la comida.
Bueno, pues realmente es, o sea, las formas graves se asocian además a cosas también de este tipo y necesitan tratamiento que no basta con una cremita. Esto de banalizar, el problema que tenemos con las enfermedades de la piel es que dice, bueno, esto es solo cosa de piel.
No, que la piel también es importante, ¿no?
Mira, hemos tenido un curso, Carolina, la semana pasada, que yo coordino, que se llama El Médico de la Puerta de Al Lado.
El Médico de la Puerta de Al Lado.
Sí, que consiste básicamente en que un dermatólogo invita a otro especialista y desarrollamos un tema. Y ha habido muchos especialistas. Bueno, pues en concreto, un compañero mío dermatólogo que trabaja en Cádiz, en Puerto Real, el José Carlos Armario, invitó a una cardióloga, una supercardióloga...
A exponer,
para hablar de un tema, en este caso enfermedades inflamatorias. Y fíjate el título tan bonito que tuvo su charla, que era «Cuando la piel se inflama, el corazón cicatriza». Porque es así, porque la inflamación crónica, incluso pues una dermatitis, una psoriasis, la piel de mariposa a la que yo me dedico, que está completamente inflamada, tiene efectos cardiovasculares muy importantes y puede predisponer pues a tener cardiopatía isquémica, que el infarto de miocardio lo que te produce es una cicatriz literal en el corazón.
Oye, entonces está relacionado directamente
muy
con
relacionado.
El corazón.
Muy hay que tener con mucho el corazón, ojo. Con el hígado, con el riñón, o sea, la piel es... El órgano,
es un aviso.
Siempre se dice que es el órgano más extenso que tenemos y lo que se inflama en la piel tiene necesariamente repercusiones más allá de la piel.
O sea, puede ser que te aparezca una inflamación y significa que te está pasando claro, en otro órgano, ¿no?
Por un lado, hay enfermedades sistémicas que tienen su manifestación en la piel, pero la propia inflamación tiene repercusiones más allá de la piel.
Increíble, o sea, son avisos.
Claro,
pero la piel es una barrera, se supone.
La piel es una barrera, pero también es un órgano que produce hormonas, que produce sustancias que nos defienden del exterior, como péptidos antimicrobianos que luchan contra la infección, produce vitamina D, que es muy importante no solo para la salud osteomuscular, sino también, fíjate, la vitamina D se ha demostrado que es necesaria y muy importante para luchar contra el cáncer.
De dedo. O sea, ¿hay que tomarla? ¿La recomiendas?
Bueno, hay que tenerla en rangos normales. Si tienes déficit de vitamina D, se puede suplementar. Pero lo ideal es, bueno, pues fabricar tu propia vitamina D con una dieta adecuada y, curiosamente, también se necesita un poquito de exposición solar.
Un poquito, ¿no? 10 minutos, 20 minutos.
20 minutos al día en nada una más. Zona como la cara y los brazos es suficiente.
¿Y con crema o sin crema?
Con crema en verano.
¿Esos 20 minutos?
Pues con crema en verano, sin crema en invierno.
Ok. Es necesario.
En Chile sin crema, aquí con mucha crema.
No, en Chile también, ¿eh?
Pero digo en Chile
el
ahora.
El riesgo.
Ahora.
Ahora les dejamos. Ahora que hace frío.
Eso es.
Doctor, ¿y la psoriasis es parecida a la dermatitis atópica? Porque son manchas brutales, ¿eh?
Claro,
son...
la psoriasis es otra enfermedad de la piel, también inflamatoria, que se caracteriza, es diferente desde el punto de vista clínico, porque no se parece mucho, pero son placas rojas y con una escama muy característica, con una escama nacarada, puede afectar al cuero cabelludo, puede afectar a la cara, puede afectar a superficies articulares, a las uñas, tiene una afectación también de artritis asociada a la psoriasis en algunos casos. Bueno, pues es otro tipo de enfermedad. Claro, al final
tiene tratamiento, obviamente.
Bueno, hay tratamientos que va desde el tratamiento tópico en formas localizadas a tratamientos biológicos que han revolucionado absolutamente el manejo de esta patología. De hecho, ahora mismo las psoriasis graves prácticamente las tenemos todas o casi todas controladas.
Fantástico. ¿Están dentro de las enfermedades raras que se denominan de la piel?
Dermatitis atópica no es una enfermedad rara porque es muy prevalente, la psoriasis tampoco, pero hay formas de psoriasis que son raras, como la psoriasis pustulosa generalizada. Las enfermedades raras o minoritarias,
como solemos tratar, ¿no?
O preferir ese término, porque los pacientes esto de raros no les gusta, y ahora ya sabes que hay que tener mucho cuidado también con el lenguaje. Bueno, pues son enfermedades muy poco prevalentes, o sea, pues como menos de un 1% en la población, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente estamos hablando de enfermedades...
¿Por ejemplo, cuáles?
Pues yo voy a barrer para mi casa, yo me dedico a la piel de mariposa o epidermólisis ampollosa, que es una enfermedad de causa genética, que se caracteriza porque los pacientes nacen ya con una... fragilidad cutánea extrema y hacen ampollas y úlceras ante mínimos roces. Entonces se afecta la piel, se puede afectar también las mucosas y son pacientes...
Pueden entrar bacterias también.
Bueno, son pacientes que tienen... Yo animo a la audiencia que busque piel de mariposa en cualquier buscador en internet y verán lo tremendo que es vivir con esta patología, ¿no? Entonces, ¿qué problema?
¿Tiene cura?
En el momento actual no. Lo que hacemos es intentar... curar y cuidar y acompañar a los pacientes a lo largo de su vida, que desgraciadamente en las formas más graves no es muy alta.
Agradable.
Pues en los, no es agradable y tampoco sobreviven mucho, porque para rematar todo este sufrimiento, muchos de ellos desarrollan un cáncer agresivo en la piel, un carcinoma melanoma, pero un carcinoma epidermoide, ¿vale? Que es diferente al del sol. Uh-huh. Y que se relaciona sobre todo por esa constante inflamación, reparación, heridas que tienen estos pacientes.
Es una enfermedad poco conocida.
Es una enfermedad poco conocida.
¿No se puede prevenir porque uno nace con ella?
Uno nace con ella y las formas más graves son hereditarias, pero de una manera recesiva. ¿Qué significa esto?
O sea, ¿el feto ya lo trae de la madre?
Claro, de la madre y del padre. Pues necesariamente estas enfermedades recesivas necesitan una copia de un gen de la mamá y otra del papá. Y se juntan los dos y cuando coinciden en un individuo aparece la enfermedad. Tú puedes ser portadora de esta patología sin saberlo, porque solo tienes una copia de tu gen afectada, tu pareja también, y podéis tener un hijo con esta afectación.
¿Y se puede saber antes de nacer en la ecografía?
Pues,
no,
difícil. En la ecografía no, pero bueno, hay estudios genéticos que pueden ir a buscar esta patología. No es una enfermedad que aparezca en el screening que hacemos en el embarazo, desgraciadamente.
¿Enfermedad de mariposa se llama?
Piel de mariposa.
¿Qué otra hay? ¿Qué otra enfermedad rara?
Tenemos ictiosis, bueno, tenemos muchas enfermedades raras, pero las puramente dermatológicas, pues sobre todo las ictiosis y la epidermólisis ampollosa o piel de mariposa. Luego tenemos,
o sea, a ti
también
te llegan muchísimos niños con esta...
Bueno, a mí me llegan muchos porque nosotros somos centro de referencia nacional en el Hospital La Paz. Entonces, pues tengo ahora mismo unas 300 casos. Familias con esta patología.
Wow.
O sea que sí, es tremendo.
¿Y el tratamiento cuánto dura? Porque son niños.
Toda la vida.
Dios.
Toda la vida. O sea, el tratamiento son curas, estamos utilizando fármacos que se utilizan para otras enfermedades como uso compasivo. Ahora han aprobado algún tratamiento también, tanto tópico como una terapia génica que todavía no ha llegado a Europa. Bueno, veremos a ver.
¿Esa terapia de qué va?
Esa terapia es muy curiosa porque es una terapia génica tópica.
¿Génica?
Génica es que incorpora el gen del colágeno 7, que es el que falta en una forma grave de piel de mariposa, de epidermólisis ampollosa, pero de una manera tópica, con unas gotitas que aplicamos en las heridas.
¿Y sería?
También hacemos terapia celular, o sea, células madre las inyectamos a través de la sangre, intravenosas. Bueno, tenemos mucha actividad, porque claro, en medicina no hay más que tener pacientes que tienen un problema y nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la solución. Fin de nuestro trabajo.
Pero hoy por hoy hay más avances, ¿no? Tecnología, bueno, eso ayuda. No es como antes, que no había mucha...
Claro, por ejemplo, en dermatitis atópica grave, en psoriasis, ahora en vitíligo, en alopecia areata, que es esta pérdida completa muchas veces del cabello.
¿Pero no es por estrés?
Pues es una enfermedad autoinmune. Y es verdad que el estrés puede desencadenar o puede agravar...
¿Estás perdiendo el pelo?
Efectivamente. Puedes perder todo el pelo del cuerpo. Cuero cabelludo, cejas, pestañas y todo el vello corporal. Y afortunadamente tenemos tratamientos muy exitosos en el momento actual.
Y también tiene otras enfermedades, también provocan la caída del pelo, como temas de órganos.
Claro, pues mira el cáncer.
Nefrológico.
Claro, puede haber enfermedades que produzcan cicatrización en el cuero cabelludo, enfermedades inflamatorias. Hay una enfermedad que es prevalente ahora en los últimos 20 años, que se llama alopecia frontal fibrosante femenina, que es... ¿Tú te recuerdas las imágenes de Isabel I de Inglaterra? Uh-huh. Que tenía el pelo aquí, la frente le llegaba hasta la mitad de la cabeza.
Tremendo.
Bueno, y con pérdida de cejas. Bueno, pues eso es una...
Alopecia
cicatricial, es decir, una pérdida completa y definitiva del cabello que aparece sobre todo en mujeres a partir de la menopausia. Pierden cejas y la frente se va hacia atrás.
Y hay que poner pelo, ¿no? Un injerto.
Lo que hay que hacer es identificarlo de forma precoz y pautar tratamiento antiinflamatorio, incluso pinchar determinadas cosas en la zona para evitar y parar la progresión.
¿Y eso solo le afecta a mujeres? Porque menopausia. O sea, bueno, a los hombres, ¡qué suerte tenéis!
Bueno, los hombres se quedan calvos, nos quedamos calvos desde...
Bueno, pero se ponen una peluca, un peluquín, un injerto. Tengo muchos amigos que tienen...
Que tienen el microinjerto, ¿no? Que está tan de moda ahora.
Sí, pero oye, no se nota, ¿eh? Fantástico.
No se nota. ha avanzado mucho también, porque ahora se hace pelo a pelo, se van estudiando también, porque claro, los pelos no son como las muñecas, que están perpendiculares, los van inclinando para buscar
un efecto natural. Es un trabajo de joyería, ¿eh?
Bueno, es un trabajo absolutamente artístico.
Sí, totalmente. ¿Tenemos que ir a una pausa, doctor?
Encantado.
Estamos conversando con el doctor Raúl de Lucas. Nos separamos un segundito y ya venimos aquí, entre Chile, España y el mundo.
En Agricultura, Me Pongo de Pie, con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Suscríbete a MitaGo Renting Empresas.
Vicente Lizarazu ha sido uno de los pocos futbolistas vasco-franceses que ha cuajado una gran carrera. Y sin ir más lejos, fue el primer jugador en ser campeón de Europa y del mundo. En el año 2001 se hizo público que ETA convirtió su figura en objetivo militar. Envió cartas solicitando que abonara el impuesto revolucionario y lo acusaba de traidor por defender a Francia. Su vida pegó un vuelco. Los entrenamientos con la selección francesa o con el Bayern Múnich se modificaron. Se intensificaron las medidas de seguridad. Lizarazu llegó a acompañarse de escolta durante un tiempo. La vida se le hizo difícil. Sus presencias con la selección gala resultaban complicadas. Llegó a plantearse de verdad dejar de acudir a las citas con la selección de Francia. Finalmente se mantuvo firme, como buen vasco. Pese a todo lo que le rodeaba, en ese tiempo además ofreció sus mejores años futbolísticos. Ganó 5 Bundesligas y una Champions con los alemanes, además del Mundial y la Eurocopa con la camiseta francesa.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Suscríbete a MitaGo Renting Empresas. Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al MitaGo Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. ¿Hablemos de tu negocio? MitaGo.cl.
Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga.
Ya estamos de vuelta aquí entre Chile, España y el mundo con el doctor Raúl de Lucas, aquí en Capital Radio y también para Radio Agricultura, para todo Chile. Estábamos hablando, bueno, hemos hecho un repaso de enfermedades raras, cutáneas.
De más prevalentes como la dermatitis, la psoriasis, de los nuevos tratamientos. La verdad es que hemos hecho un buen repaso.
Lo de mariposa, eso para mí ha sido nuevo, he aprendido hoy.
Sí, os animo a que veáis las imágenes en internet y veréis un poco por qué no es tan banal la dermatología, ¿no? O sea, por qué lo que nos están vendiendo en las redes,
sociales,
¿no? Que es mucho retinoide, mucha luminosidad, algo de pelo, o sea, no es lo que representa, que también, ¿eh? Porque yo creo que la cosmética y la estética va en el ADN también del dermatólogo, pero hay que pensar más allá de que el dermatólogo no solo es Botox, no solo es trasplante de pelo, no solo es retinol. No,
el dermatólogo de base de toda la vida es piel, ¿no?
Claro, piel y patología, ¿no? Pero bueno, es verdad que ahora vivimos en un mundo de la inmediatez, todo el mundo quiere parecerse a su mejor versión con el filtro.
Qué locura, ¿eh? ¿No? Qué locura.
Sí, sí.
Oye, los filtros, qué horror.
Es así.
Doctor, ¿pero qué quieres decir? Que hay muchos engaños, entonces, dermatólogos que están en redes sociales que no han estudiado dermatología, obviamente no han estudiado medicina.
A ver, yo no quiero decir engaño.
No, pero ahí se provocan también.
Claro, pero es verdad que, mira, hay un artículo que te estaba comentando antes, que he escrito, publicado en la Revista Americana de Dermatología, que es una revista que tiene un factor de impacto enorme en la comunidad científica, que se titula Dermatología sin dermatólogos. Y hace alusión de todo lo que se publica en redes sociales, que es lo que más se consume, porque no nos engañemos. Ahora mismo nos informamos con el móvil, con el celular.
No, claro, leemos
la prensa, miramos el tiempo, buscamos un hotel, un vuelo, el médico, lo que nos han dicho y la patología que tenemos. Entonces,
por eso siempre hay que pedir recomendaciones.
Claro, ¿no? Yo creo que el boca a boca o el boca a oreja es lo más eficaz.
Muy
muchas
importante.
Veces, ¿no? Y luego, es verdad que, fijaros que en este artículo, y esto yo creo que cualquiera que está en este mundo lo sabemos, se dice que menos del 5, incluso o del 10%, vamos a ser generosos, del contenido dermatológico está producido por dermatólogos. Es lo que significa que el
5%, 10%.
Que el 90% lo publica personal que no es dermatólogo. Ahí podemos incluir personal sanitario, efectivamente. Pues igual hay mucho farmacéutico que lo hay en las redes, enfermería, otros especialistas, pero no dermatólogos. Con lo cual yo creo que es... yo animo a mis compañeros dermatólogos que, bueno, pues que tengan también presencia en redes, porque el 50% de nuestro tiempo, de nuestra vida, es digital.
Totalmente.
O sea, piénsalo. O sea, tú, el 50% pues te relacionas con tus congéneres, pero el otro 50% estás delante de una pantalla, estás utilizando nosotros en nuestro trabajo y vosotros en el vuestro, estamos viviendo en un mundo digital, ¿no? Yo la verdad que tengo muy buena experiencia, yo personal en redes. Yo tengo una cuenta en Instagram desde hace 2 años y la verdad es que solo me ha dado alegrías. O sea, me ha acercado a mucha gente también de Latinoamérica.
Ah, qué bien.
Muchos pacientes que están por ahí, compañeros dermatólogos de Latinoamérica.
Conexión.
Pues claro, yo creo que al final esto se dice mucho, ¿no? Que las nuevas tecnologías te alejan del que tienes cerca y te acercan del que tienes lejos. Bueno, pues puede ser, ¿no? Entonces yo creo que es muy inteligente apagar el móvil cuando estás cerca de alguien y, sin embargo, acercarte a través de las nuevas tecnologías a alguien que está lejos, ¿no? Entonces yo creo que el buscar información en cuentas de dermatólogos, yo creo que es para los que nos estáis oyendo, es que tenéis una enfermedad de la piel, que queréis un asesoramiento, yo creo que es mejor opción que consumir cualquier cosa, ¿no? Así como
totalmente.
Si tú tienes un Mercedes, pues te vas a informar en la página de Mercedes de lo que le pasa a tu coche, no en la de Volvo, ¿no? Pues lo mismo buscar...
¿Pero cómo podemos saber si efectivamente...?
Bueno, pues hay...
Mirando el currículum.
Bueno, y hay listas que recomiendan, ¿no? Y mirando el currículum. O sea, nadie... Hombre, quiero pensar que tú en tu currículum, digamos, en de redes, pones que eres dermatólogo siendo dermatólogo. Si no, esto ya sería engañar, ¿no?
Que has estudiado en la universidad, que has estudiado. Doctor, ¿y cómo estudia? Tú trabajas en La Paz, en la tarde tienes tu consulta médica, trabajáis varios, ¿cómo...?
Bueno, mi día... Mira,
para todos los que quieran ir a verte, porque tienes la consulta llena.
Mira, yo me levanto por la mañana muy temprano. Yo soy de estos del club de las 5 de la madrugada.
Ah, mira.
Entonces, porque soy...
Al que madruga, Dios le ayuda,
bueno,
¿no?
Bueno, yo soy matutino total. Me gusta hacer deporte y lo hago por la mañana. Me dedico, hago media hora por la mañana a redes. O sea, subo un caso clínico todas las mañanas en mi perfil de Instagram.
¿Cómo es tu cuenta?
Mi cuenta se llama Raúl de Lucas Derma.
De Lucas Derma.
Y todas las mañanas, yo te digo, subo un caso. Luego voy al hospital. Llego temprano al hospital. Me gusta estar. Mi jornada empieza a las 8 de la mañana con una sesión clínica habitualmente. Me gusta estar un poquito antes. Me tomo un café con mi enfermera en el despacho. Repasamos la agenda de la mañana. Luego me voy a sesión. Tengo mi consulta o lo que tenga ese día. A mediodía, pues normalmente. Bueno, intento no tener comidas ni nada, porque odio tener una comida de trabajo y luego trabajar por la tarde.
Prefiero estar tranquilo.
Prefiero. Esto lo adquirí en el COVID y me encanta. El llevarme algo de comida, de fruta o de lo que sea, y comer en mi oficina, en mi consulta. Paso consulta el día, no trabajo todas las tardes, pero bueno, el día que... Y luego llego a casa más o menos temprano, estoy casado, tengo 3 hijos y tengo animales, tengo un perro, que quien visite mi cuenta de Instagram, mi perra...
Mi,
no, es que mi perra trabaja conmigo, le pues ya sabes tú, en esto se utilizan recursos, bueno, pues yo encontré.
Qué bien.
Entonces ella comenta, se llama Rita, mi perra, y ella comenta también los casos clínicos. Y bueno, pues me gusta cenar temprano.
Mejor, ¿no?
Más positivo. Y luego salir a dar un paseo. Y luego es verdad que tengo mucha actividad también académica. De
investigación.
De ensayos clínicos, mucha charla. O sea, doy, pues esta semana, por ejemplo, el viernes me voy a Cádiz a un curso de enfermedades inflamatorias, que fíjate, voy a hacer pareja con una compañera vuestra.
¿Chilena?
Periodista, que es Mónica Martínez, que trabaja en Telemadrid. Y uh-huh. Bueno, entonces vamos a hablar de comunicación también para dermatólogos. La semana que viene tengo una cosa en Barcelona de epidermólisis ampollosa, de piel de mariposa. Nos reunimos los centros de referencia. O sea, tengo mucha actividad académica, ¿no? Y bueno, y la consulta privada, pues eso. Pues,
¿esas conferencias puede ir cualquier persona que quiera oírte? No. ¿Es solo para médicos, para gente?
Normalmente son para personal sanitario.
Ya.
Pero bueno, es verdad que
¿no las publican en algún YouTube, por ejemplo, en un canal?
Por ejemplo, nosotros tenemos en redes sociales, seleccionas lo que puede...
Algunos extractos.
Claro, lo que puede escuchar el público en general, porque hay cosas, primero, muy técnicas, que son un rollo para alguien.
Solo
que
para personal sanitario, claro.
Y luego también lo que haces es extraer la chicha y hablar en un lenguaje claro, para que todo el mundo lo intente y se beneficie de los nuevos avances, ¿no? Hay un problema en las redes, que tú no puedes hablar de medicamentos. Sin embargo, tú puedes hablar de cosas que...
¿Pero eso es por la industria farmacéutica?
Eso es por las normas de las redes sociales. Tú no puedes hacer promoción, en teoría, de un medicamento. Cuando muchas veces es información más que promoción. Pero bueno, tú puedes hablar de cosas mágicas, o sea, de una cosa que le pones en el grifo y cura el cáncer, y sin embargo no puedes hablar de cosas que están testadas y comprobadas.
Alguna
y
vitamina,
en
algo
lo que
beneficioso.
Sea. Entonces es difícil muchas veces divulgar con todas esas limitaciones. Pero bueno, yo creo que es muy útil, y sobre todo con la escasez que tenemos de dermatólogos, la divulgación. Y a mí en este momento de mi vida es lo que más me llena. O sea, el poder llegar a mucha gente, pues con lo que tenemos. O sea, pues yo estoy aquí porque me gusta hablar
difundir haces, lo que puedes ayudar.
Y desde casa, pues la mejor manera, lo más práctico, son las redes sociales.
Uh-huh. El tema ahora también, doctor, de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la ceraterapia que tú utilizas, ¿crees que ayuda en detectar diagnósticos o en alguna otra modalidad?
Yo creo que ayuda mucho porque sobre todo ayuda a enfrentarnos a la gran revolución que estamos viviendo en medicina, que no es la inteligencia artificial, que no son las nuevas tecnologías, las terapias avanzadas. Yo creo que es lo que... Esto es una cosa mía, ¿eh? Uh-huh. Es la revolución de los cuidados. O sea, la revolución de que por fin damos valor a lo realmente importante, que es a estar con el paciente, a cuidar y acompañar al paciente.
Desde el principio.
Desde el principio.
Diagnóstico.
Entonces, realmente, claro, al final, si tú te dedicas todo el tiempo a diagnosticar y a tratar, que es realmente es a lo que nos han enseñado los médicos. O sea, yo cuando estudiaba medicina, me decían, tienes que ser un muy buen diagnosticador, te examinan de eso.
¿Ah, sí?
Te examinan de esta enfermedad, se diagnostica con esto, con esto, con esto. Y un buen terapeuta, tratar la enfermedad. Pero nadie nos hablaba de lo otro, que es lo más importante, cómo se siente el paciente, cómo dar una noticia, cómo informar, cómo acompañar, cómo despedirte del paciente, porque claro, al final tú date cuenta que nosotros...
Qué difícil.
Nosotros vivimos y acompañamos al paciente, tú conoces al paciente desde que nace muchas veces.
Claro.
Y terminas... yo he vivido muchas
hasta
veces...
Hasta que muere, ¿no? Muchas
sí,
veces.
Yo he vivido muchas veces muertes de mis pacientes y adolescentes, ¿eh? No te estoy hablando de
qué
un
duro.
Paciente de 95 años.
Oh, yeah.
Entonces,
que es antinatural.
Claro, realmente eso, ese acompañamiento es algo que no nos... para lo que no nos preparan, ¿no? Entonces yo creo que por fin nos hemos dado cuenta, porque tenemos tiempo. O sea, al final, la inteligencia artificial, los nuevos avances, el láser, todo esto nos ahorra tiempo. Lo que tú haces ahora en 3 minutos con un láser de CO2, Antes era una movida porque tenías que anestesiar al paciente, claro. Utilizar la cirugía, dar no sé cuántos puntos, hacerle, tenía un preoperatorio y un posoperatorio muy extenso, y ahora lo haces
más rápido,
prácticamente sin dolor en 2 minutos.
Bueno, eso es muy bueno, muy beneficioso.
Claro. Entonces, y eso necesariamente te da tiempo pues para interesarte por el paciente. Entonces, yo, vamos, y esto sí yo le doy gracias a, fíjate, al COVID, ¿eh? Nosotros, yo recuerdo...
Hemos aprendido mucho con,
claro,
la pandemia.
Yo recuerdo que el
para
COVID
bien y para mal.
Vació las consultas. Y yo en aquel momento, en los meses estos, en los 2-3 meses de confinamiento, tenía ingresados a 6 pacientes con epidermólisis ampollosa con piel de mariposa en el hospital. Y estábamos mi enfermera y yo.
No había nadie.
Nadie, porque no... Y entonces... Yo por primera vez asistí a las curas desde el principio hasta el final, que esto era una labor prácticamente de la enfermería o de las familias.
Pero tú estabas ahí.
Entonces, claro, yo estaba ahí y me di cuenta de todo lo primero, lo que sufren los pacientes, lo que agradecen que tú estés ahí.
Bueno,
porque,
sin duda.
Claro, al final el médico aparece, tal, diagnostico este tratamiento y me voy, y ahí te quedas, ¿no? Entonces...
Bueno, mucha suerte que hayas estado
bueno,
ahí.
Bueno, yo estaba
para ellos.
Y suerte para mí. O sea, porque el regalo que yo recibí entendiendo lo que era mi profesión en aquel momento, tú fíjate, y esto es hace 5 años.
Ya,
o sea, he estado en la oscuridad 20 años atrás.
¿Cómo pasa el tiempo, 2020, que fue ayer?
Y qué poco hemos aprendido.
Falta mucho.
Porque, fíjate, el mundo estuvo en jaque y ahora se están matando en Gaza, en Ucrania.
Ucrania, qué barbaridad.
O sea, es absurdo.
Mío. Tremendo.
Pensábamos que habíamos entendido lo que vale, ¿no?, la vida y lo que es ser humano y lo que es estar en jaque. Y porque es que la enfermedad no hay quien la pare. Si no la conoces, pues bah, no, seguimos igual, de burros, ¿no?
Es que siempre antes tiene que venir algo como para parar, ¿no? Pero si no... Doctor, rápidamente, porque se nos pasa el tiempo, tenemos que despedir las enfermedades inflamatorias, que hablaste en un momento, pero no hemos hablado nada de ello.
Bueno, la inflamación es...
¿Eso es por algo que le llega a cada,
claro,
ser humano? O...
Mirad, en el cuerpo humano tenemos un tipo de un sistema de defensa, que es el sistema inmune innato y el adaptativo. El sistema inmune innato está en la piel, en el aparato respiratorio, en el aparato digestivo, en lo que está en contacto con el exterior. Y es un mecanismo de defensa bastante poco evolucionado. Lo compartimos con los reptiles, con los peces, hasta con los gusanos. Y luego hay un sistema inmune adaptativo, que es el que fabrica anticuerpos. O sea, hay como unos misiles que reconocen un germen o lo que sea, y entonces ya están preparados y son específicos para ese germen. Por eso tenemos vacunas, hay anticuerpos, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay dos tipos de enfermedades cuando fallan los dos sistemas. Las enfermedades autoinflamatorias, cuando falla el sistema inmune, entonces nos inflamamos de una manera indefinida, y esto pues puede producir la artritis reumatoide, la psoriasis, la dermatitis, el vitíligo, la alopecia, muchas enfermedades
todo
de este tipo. Y las enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso, la esclerodermia, etcétera, ¿no? Entonces, el fallo de este tipo de defensa produce patología, ¿no? Por eso es muy importante identificarlas, es muy importante tratarlas, porque aunque tú estés viendo en la piel inflamación, que era lo que hablábamos antes, al final están sufriendo el resto de los órganos. El pulmón, los riñones, el corazón, el hígado, etcétera, los huesos.
Qué importante todo lo que has dicho. Hemos aprendido, doctor. Vas a tener que venir a otro capítulo.
Bueno, yo encantado.
Porque
ya
nos
sabes.
Ha quedado mucho tema, así que te comprometes. Yo encantada,
bueno,
que vinieras
pues
a otro programa.
Cuando tú quieras, me avisas, cuadramos agendas.
Miramos tu agenda.
Que ya sabes,
exacto,
que los médicos somos muy pesados, siempre tenemos mil cosas,
bueno,
que
es
hacer.
Bueno, que tiene mucha...
Nada. Yo creo que nos complicamos la vida, porque al final...
Bueno,
yo
están al servicio del paciente.
Bueno, pero esto también es una manera de servir, ¿no?
Sí, totalmente, a través de los medios de comunicación. Muchas gracias, doctor.
Bueno, pues gracias y bueno,
venir.
Un saludo. Bueno, aquí a los españoles, está
claro. Un mensaje a todos los españoles y chilenos.
Pues un mensaje a los españoles, desde luego, que valoréis la sanidad que tenéis aquí, o que tenemos, que es la sanidad pública.
Totalmente.
Y a los chilenos, bueno, pues que mucho ánimo, que se abriguen bien y que desde luego Chile... en mi caso, desde luego, yo creo que en muchos españoles siempre está en nuestro corazón, por la historia y porque tenemos mucha, mucha, mucha afinidad.
Totalmente. Así es.
Así es.
Pues ha sido un placer tenerte aquí en el estudio a través de Capital Radio y Radio Agricultura. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, guapa.
Muchas gracias a vosotros también por allí, a través de la cámara y de la sintonía. Nos vemos el próximo domingo. Ha sido un honor tener aquí a Raúl de Lucas, médico experto en dermatología. Hasta el próximo domingo.
En Agricultura fue Entre Chile, España y el Mundo, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Producción Tamara Molina.